8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos al programa de Mika y su quilombo. Buenas tardes a todos, estamos aquí en Radio Contrabanda. Estamos aquí en Radio Contrabanda haciendo el primer programa de Mika y su quilombo. Es un placer estar aquí. Estamos en la mesa Montserrat Anguiano, que nos acompaña y es la maestresa de la fiesta.
La madrina, digamos.
Áurea y... Hola, Áurea.
Hola.
Y Lupe.
Hola.
Bueno, y yo estamos aquí y poquito a poco iremos haciendo programa. Es un verdadero honor estar aquí y empezar a generar contenido. La verdad es que todos son pasos, pequeños pasos, uno que viene detrás de otro. Ya hace como cosa de 10 años que estoy en Radio Nicosia y ahora he querido dar el salto a hacer mi propio programa. Entonces envío un saludo bien grande a Radio Nicosia, a todas las radios que participan en el programa de Contrabanda. Aquí está Lupe Lía. Y antes hemos visto a Bea, está Ramiro también. Y bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí y empezar a emitir. ¿De qué va eso de Mika y su quilombo? Pues estoy buscando la manera de conectar con gente que quiera hablar acerca de comunidad, acerca de las razones de vivir y sobrevivir y estar presente. Me gustaría muchísimo hablar acerca de racismo, desigualdad, feminismo, salud mental. Bueno, todos esos temas que de siempre hemos venido hablando, ¿no? Y que de una manera u otra, pues, nos acogen, nos llevan, ¿no? Entonces, antes de meternos dentro de la entrevista, quería que hiciéramos un pase así como una rueda en la que las compañeras hablaran un poquito de cómo sienten el día. Y bueno, yo he invitado a Montserrat Anguiano porque es una persona que es muy cañera. Me gusta mucho...
Una miqueta.
Y creo que nos puede dar como una especie de relevo, ¿no? Un... ¡Pach! ¡Un toma ya!
Y yo, Mika, y contenta que estoy aquí contigo. Para mí sí que es un honor realmente que hayas pensado en mí para compartir esto tan mágico conmigo, tu primer programa, que va a ser un éxito seguro, porque todos los temas que vas a tocar son necesarios y son súper importantes. Y yo creo que no te faltarán candidatos para entrevistar, porque realmente lo que haces, bueno, yo lo valoro mucho, ya lo sabes, y que te quiero un montón. A ti y todo lo que haces.
Muchas gracias. Y la verdad es que Montserrat es una mujer de vanguardia que está muy, muy atenta a la realidad actual del mundo afro, de todo lo que sucede con el mundo afro.
Yo estoy muy asustada. O sea, perdón, que me adelanto.
No pasa nada.
Pero sinceramente creo que... estamos en unos momentos muy complicados, ¿eh? Todo lo que está pasando no es solo en Europa, es a nivel mundial, a escala mundial, la extrema derecha. Quiero decir, hay gente que, bueno, les da igual porque no les afecta. pero a nosotras nos afecta directamente. Y de verdad, y lo digo muy seria, fa por, mucho miedo de que se normalice y que se normalice el discurso de odio, que se normalice que personajes de verdad, de circo, porque, y perdona a la gente del circo, pero ya me entendéis, o sea, personajes del circo estén gobernando un país. ¿Qué está pasando? Yo quiero ahí, lo dejo en el aire, pero ¿qué está pasando? No, no, o sea, no, ya hablaremos de esto, supongo, en algún momento, pero no puede ser. Todo lo que está diciendo ese hombre allí con la gente migrante, ¿qué crimen han cometido para que se les ponga en la cárcel? O sea, no. O todo lo que está pasando con las personas transgénero también, ¿no? Ahí me parece de vergüenza absoluta. O sea, vergüenza absoluta. Y tenemos que alzar la voz. Lo poco que podamos hacer nosotras, pero alzar la voz y denunciarlo. Porque no es normal y no.
No es normal y es muy triste. Es muy triste. Doy la palabra también a Aurea, que también querrá hablar. Es muy triste que esté sucediendo lo que está sucediendo y que, en cierta manera, no nos pongamos de acuerdo dentro de la izquierda o dentro de todos los movimientos acerca de cómo fusionar, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que quizás sea bastante triste.
Muy.
Sí, yo creo que, bueno, yo vengo aquí en calidad de espectadora, básicamente, y de acompañar a estas dos compañeras, o sea, acompañar y disfrutar de la entrevista entre dos artistas maravillosas, y bueno, participar en la tertulia, pero yo hoy voy a aportar muy poquito, porque solo estoy aquí para acompañar a mi amiga Mica en su primer quilombo público, que ya hemos hecho una prueba antes, y creo que está muy bien, o sea, porque dentro del panorama cultural y del activista, pues hay gente muy conocida, que son los mismos nombres que salen en todos los vídeos, en todas las fotos y en todas las entrevistas, pero somos muchísimas. Y algunas estamos aquí estamos cuatro, por ejemplo, que no somos ni tan conocidas ni tal eso, pero la base social es una pirámide.
Exacto.
Y la pirámide estamos aguantando a todas y somos las que nos vamos a mover y montar el terremoto.
Exacto.
Sí, es cierto. Hay que hacer algo, hay que mover ficha. Siempre digo la misma palabra, ¿no? Es muy común en mí. Pero hay que mover ficha de alguna manera y movilizar y movilizarse. Empieza desde la radio y empieza desde los pies. O sea, no queda otra, no hay otra manera. A ver, pensando en cómo movilizarse y en cómo estar dentro de toda esta red, ¿no? O sea, los que han movido ficha grande han sido los que saben perfectamente dónde teclear y en dónde encontrar espacio, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de, sobre todo y ante todo, redes, ¿no? Lo que pasa es que las redes también son dificilísimas y complejas, porque mira ahora lo que está pasando con Instagram. Con X.
Exacto.
Que es súper bestia. O sea, de qué manera pues el Elon Musk ha destapado toda su tiranía y toda su maldad, ¿no? Entonces, hay que buscar redes que sean pues más amables con todos los movimientos activistas, ¿no?
Pero Mica, una cosa, o sea, quiero decir, el problema que tenemos es que la extrema derecha saben moverse muy, han cogido eso que estamos hablando de las redes, el TikTok, el Instagram, tal. Se mueven por ahí y ganan muchos adeptos. Y al otro día vi, ayer creo que fue un reportaje que hacían en La Sexta, de hablaban del de Desokupa, no sé si sí. Dani Esteva, ¿correcto? Bueno, ahora no sé cómo se llama, da igual. Ostras, los bulos que se vierten totalmente racistas y de odio. Eso es que parece que sea como una tontería, pero no lo es. O sea, es que es delito. Lo que están diciendo y lo que están haciendo es un delito. Es que no estamos hablando de que estoy diciendo esta niña es tonta. No, están diciendo cosas muy graves y difamando. Y se permite y se tolera. Y eso, aparte de muchas otras cosas, pero esto no puede ser. Y lo tenemos que parar nosotros. Nosotras. Mica, es que es brutal.
Quiero pensar de que hay alguna forma de pararlo, pero la yo pregunta también. Es cómo.
¿Cómo?
¿Cómo?
Mira, yo... con estas pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Cada uno, yo creo que podemos aportar nuestro grano de arena. Lo poquito que podamos hacer será bienvenido.
Yo creo que hay una cosa que es muy importante. Y es que muchas veces los activistas antifascistas y antirracistas vamos mucho a reacción, vamos a contestar todo lo que hacen los fachas. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es crear. O sea, siempre una de las herramientas que utiliza el fascismo es lanzar bulos, lanzar cosas muy escandalosas, uh-huh, para que perdamos todo el tiempo debatiendo si es o no un saludo nazi lo que ha hecho este hombre, en vez de ver que ya están echando atrás nombres de personas trans y están... O sea, están haciendo 5.000 burradas.
Sí, sí.
Y recordemos que ellos tienen las redes, pero también las tenemos nosotros. O sea, la cantidad de seguimiento que se ha hecho de la causa palestina durante estos últimos 18 meses, digamos, ¿sabes? Ha sido brutal. Uh-huh. Y la gente se ha enterado, ya no solo las activistas, se ha enterado un montón de gente que nunca había estado escuchando a una persona palestina hablar. Se ha hecho una activación brutal en muchas redes que son del enemigo, pero... las tenemos que usar, porque si todas nos mudamos, mi opinión personal, si todas nos mudamos a redes más amigas, lo que va a pasar es que la gente que no está organizada se va a encontrar sola en terreno de fachas. Uh-huh. Y me parece muy peligroso.
Uh-huh.
Es peligroso y no deja de ser un terreno en el que nos podemos enfangar bastante, ¿no? Entonces, yo más que empezar a señalar, porque empezar a señalar podría ser grave para nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Es lo que tú dices de crear. Empezar a crear y a través del arte movilizarse, ¿no? Se pueden decir muchas cosas a través del arte. Y yo creo que solo el hecho de estar ahí, y en esto yo creo que para mí eso, Monche, tú lo llevas como nadie, así de claro. Solo el hecho de estar ahí, de estar presente y de mostrar tu arte, ya estamos haciendo acto de presencia. Y llevas muchísimos años haciendo acto de presencia. Estuve alucinando cuando vi tu blog. Yo digo, Dios mío, tío. O sea que esta mujer en el 2015 ya estaba haciendo... Ya estaba haciendo galerías de arte.
Yo ya estaba, sí, sí, sí. La cosa está también, pero que ha sido todo un proceso, ¿no? Una evolución. Evidentemente yo empecé primero, yo soy una... Bueno, por la gente que no me conoce, soy una mujer negra, nacida en Barcelona, criada por padres blancos. Entonces yo no había tenido en mi vida relación con nadie negro. La única persona negra que conocí era una monja de mi cole, que era guineana también. Entonces, a partir de 2015, siempre lo explico, empecé a ir a unos encuentros que se llaman Black Barcelona, y ahí empecé a conocer a gente negra, ¿no? Y a relacionarme. Entonces, mi arte, que yo en ese momento tenía mis musas, que eran Louise Brooks o PJ Harvey, pasaron cuando me reconcilié con mi identidad como persona negra, empecé a buscar referentes afro, y ahí empecé a pintar personas negras, y decidí que mi arte no podía ser algo meramente plástico y estético, sino que debía ser político por necesidad. Yo no puedo estar haciendo paisajes. Yo. Tengo muchos amigos que hacen paisajes y todo bien. Pero yo no puedo. Yo tengo aparte de dejar un legado, tengo una hija, adolescente, ya es mayor, va a ser 22 años ya. pero quiero que mi hija conozca y se sienta orgullosa de ser negra. Porque yo, cuando era pequeña, yo no quería ser negra. Yo no quería... Claro, ¿qué nos ponían por la tele? ¿Os acordáis de los 80, 90? Esos anuncios totalmente pornográficos, con los niños, con las moscas, con esa era la imagen que vendían de África. Cuando sabemos de sobras que eso no es así. Evidentemente hay una África que sí que es esa, pero la riqueza. Y lo más grave es, si estamos en esa situación, si en esos, ¿debido a qué? ¿Quién ha creado esta situación? Ahí tenemos que reflexionar. Está muy bien todo. Es que te diría tantas cosas, Mica. La verdad. Cosas que me indignan porque seguimos igual. Las ONGs poniendo la imagen de los niños negros o la gente en redes, en todo, en aplicaciones de ligue, de todo. Poniendo, o sea, se van de viaje a África, donde sea algún país africano, o incluso se van a la India, con los niños pequeños. En cuanto... ¿Tú ves alguna imagen aquí en Occidente de niños blancos o alguien rodeado de niños blancos? Si siempre les pixelan las caras. Entonces pregunto, ¿dónde está la igualdad? No hay igualdad. ¿Por qué a los niños blancos se los pixela y a los niños negros no? ¿Por qué se nos deshumaniza de esta manera? Todo lo que estoy lanzando son preguntas para que la gente se pare a pensar un poquito lo que estamos haciendo y estamos permitiendo aún a día de hoy. También es a decir que hay cosas que están cambiando y están mejorando. Hay medios, por ejemplo, que se están poniendo las pilas realmente en el antirracismo y en el feminismo. Eso es una realidad también.
Hombre, sin antirracismo no hay izquierda. Y esto también es algo que tienen que empezar a entender. Claro. Según qué sectores, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, yo creo que hay sectores que se creen que la izquierda es como la derecha, pero en otra... La izquierda es como la derecha, pero en otra... En otra gama, ¿no? Uh-huh. Y esto no tiene nada de interesante. O sea, para ser izquierda, para que algo sea izquierda de verdad, se necesita pues un planteamiento realmente directo hacia todas las poblaciones, hacia toda la población, ¿no? Hacia las personas que realmente padecen según qué tipo de políticas, hacia el resultado que hay acerca de las políticas que se producen. Estamos haciendo un poquito de política también.
Sí, totalmente.
Totalmente, o sea, estamos haciendo un poquito de política también. Bueno.
Vamos al lío, ¿no?
Vamos al lío.
Vamos al lío.
Yo quería preguntarte, Monse, acerca...
Siempre veas Monse y yo siempre reivindico, por favor, Montserrat. ¿Vale? Nunca te lo he dicho, pobrecita mía, que no te estoy metiendo bronca, ¿eh? Pero a ver si la gente que me escucha hoy por aquí... Por favor, Montserrat. Porque a mí me gusta que me... Es que la rotundidad de mi nombre, Montserrat. Todo el peso. Me encanta. De pequeña ya lo hacía, ¿eh? Mi madre siempre me lo dice. Tú de patita, de Montse. No, Dick Montse, Dick Montserrat. Pues he vuelto ahora, hace unos años también, a reivindicar mi nombre. La rotundidad de mi nombre, que es muy poderoso y es muy fuerte y es precioso. Pero bueno, Mica, tú me puedes llamar como
Montserrat Anguiano.
Montserrat.
Para las despistadas que todavía no conocen a esta artista.
Vaya.
Gracias.
Vaya.
Dime,
pues,
Reina.
Te quería preguntar acerca de tus referentes, pero no de tus referentes actuales, sino de tus referentes que te posicionaron en la pintura. Los que llevabas
sí,
en...
Sí. Lo tengo. Una cosa que tengo que decir, cuando lo escuche le va a hacer mucha ilusión. Mi máximo referente en todo es mi madre. Una mujer de 81 años, matemática, una mujer pionera en lo suyo, una feminista... Sin ni saberlo apenas, mi madre es mi máximo referente. Luego, referentes en la pintura. Pues, por ejemplo, mi pintor predilecto es Gustav Klimt. Me encanta Gustav Klimt, me encanta Egon Schiele, me encanta Miró, me encanta Modigliani, me encanta Giacometti, me encanta Basquiat. Me encantan... Son bastante clásicos los que he dicho, pero bueno, yo aprendí a dibujar y a pintar copiando cuadros de Gustav Klimt. Me parecían sus universos brutales. Ya también como referente te quiero decir, en todo mi arte, ahora que hace poquito que se nos ha ido, David Lynch. David Lynch para mí era sus universos oscuros de terror, todo, surrealistas. me alimentaban, me inspiraban. Me dio muchísima pena que muriera, porque yo siempre decía que si él me conociera me haría una película para mí. Por lo oscura que soy. Pero bueno, se nos ha ido. Pero todos esos, tengo varios referentes, pero como te he dicho, ya te he dicho lo de las pinturas, básicamente todos esos nombres. ¿Y aquí qué pasa? ¿Os habéis contado una cosa? He dicho hombre solo. Ahí tenemos que reflexionar. Tengo la Frida Kahlo, me encanta. Lempicka. Hay mujeres, pero ves que quedan relegados a un segundo término. Cuando preguntamos normalmente y comúnmente, la gente siempre menciona hombres. Es más, hombres blancos, además. Si nos paramos a pensar, cuando hablamos de pintores negros, ¿qué pintor se os viene a la cabeza principalmente? Pues Basquiat. Pero hay más. Yo estuve trabajando, buscando pintoras y pintores, sobre todo pintoras negras. Me lo tendría que preparar porque lo tenía, por ejemplo, Carrie Mae Wims, Grada Quilomba. Hay gente que está haciendo muchas cosas muy interesantes. Hay mujeres negras ahora, a día de hoy, que están haciendo cosas muy top. Y son muy consideradas y muy respetadas.
A mí me gusta mucho una... Te he visto por redes que también te gusta.
¿Quién?
La Jojo Abbott.
Yo amo. ¡Buah! ¡Buah! Mira, lo único bueno que me enseñó un ex mío, Jojo Abbott. Es lo único bueno que he aprendido de ese señor. Jojo Abbott, por favor, la gente que no conozca, por favor, Jojo Abbott. Esa mujer es una artista completa, redonda totalmente, lo hace todo. Pintura, canta, tal. La llaman la Bjork, ella es de Ghana. La Bjork africana. Esa es muy, aparte es muy afrofuturista, ¿sabes? Es muy, wow. A mí me encanta. Tuve el placer de poder participar en una subasta de Sotheby's en Nueva York con ella y intercambiamos algunas palabras.
Esa es otra. La Montse se tiene guardada muchas cosas.
Muchas cosas. La gente no sabe.
Ha estado subastando un díptico que se llama God is a Black Woman.
Ahí lo digo todo, ¿eh?
Que cuéntanos esa experiencia, ¿va?
Mira. Pues todo fue gracias a este ex que he hablado. Estaban preparando... hay un festival que se llama Burning Man en Estados Unidos. Y lo organiza, bueno, una mujer y tal. Y querían hacer entre Sotheby's y Burning Man una colaboración. Y buscaban artistas pues racializados y tal. Y me llegó la propuesta. Y nada, creé la obra especialmente para ellos. Se subastó y se vendió. O sea, más contento no puedo estar. Hombre, Sotheby's, Nueva York. Y luego fui de viaje a París con un amigo, con Jesús Arjona. Estuvimos por el barrio de Saint-Germain. Y bueno, quedamos con un chico que era de Sotheby's, pero de París. El Pierre, si no me equivoco. Y me dijo que me conocía. O sea, la gente conoce mi trabajo. Dice, no, sí, ya sé quién eres, Montserrat Anguiano. Que subastaste tu cuadro. O sea, a mí eso es lo que me hace flipar más, ¿no? Cuando que mi arte realmente está llegando a la gente, aunque no te lo digan a veces, ¿no? Y me hace mucha gracia porque mucha gente me dice, ay, sí, yo veo lo que haces tal, pero tío, pero coméntamelo, dímelo, no, o sea, yo si veo que fallo un post, pues posan me agrada, no es tan difícil, pero luego me espían, pero luego no me dicen nada, entonces no entiendo, ¿sabes? La gente es muy así, muy stalker, ¿sabes? Pero bueno, haber llegado a esta gente tan potente para mí es un honor. Y que me conozcan. Y que la directora del Burning Man se comprara un cuadro cuando vino a mi casa también es un honor para mí. Pero no voy a desmerecer nada. Yo creo que todo lo que me está pasando y todo lo que he ido creando es de agradecer. Soy una persona y una mujer agradecida. Ante todo creo que tenemos que agradecer. Somos afortunados. Yo me siento afortunada.
Sí,
¿Que podían ir que las sí. cosas mejor? Pues claro, a todo el mundo le pueden ir mejor las cosas. Pero ¿quejarme de qué? Siendo mujer negra, todo lo que tengo, y estando allí, que tengo voz, y tú me estás dando la voz, Mica, ¿qué más puedo pedir? Bueno, si vender mucho, me gustaría... A ver si alguien me escucha, un mecenas, alguien que quiera invertir en mi arte o algo, yo estoy aquí.
Hombre, se necesitan muchas agallas, porque no es fácil ser mujer negra en un mundo blanco totalmente, y en el que tenemos que construir tantas historias, ¿no? Porque ya no es solo, una cosa es que una cosa es que una cosa es que tú quieras construir algo y otra cosa es lo que significa, el significado que tiene para esta historia común que vivimos, que es Barcelona, o llámalo más allá,
ajá,
construir algo como persona negra, ¿no? Me he dado cuenta que eso son cosas diferentes.
Ajá.
No por nada, sino porque el personaje que somos,
ajá,
como personas negras,
ajá,
está mucho por construir. Y de eso iba la exposición, yo creo, a ver si lo digo bien, la exposición que hizo esta buena mujer en noviembre en el espacio...
¿La MEVA? ¿La de identidad? No.
En el espacio...
Ah, Archivos Negros.
Archivos Negros.
Sí. Mm. De la Tania Safura.
¡Buah, la Tania! Ma.
Porque...
Para eso estoy yo, para recordar estas cosas.
Sí, gracias, Aurea. Porque parece que no, pero entre llevar la mesa, coger el micro y ponerme bien, llevar la torre de sonido...
Insistirte 4 veces para que fueras a ver la exposición.
Bueno, pero fui. Y no solo me gustó, me encantó. Y estuvo Tania Adam acompañándome. Había un chico también de... Un chico que era de Canarias, que era activista, que me pareció muy potente.
¿Cuál es?
Ahora no me acuerdo cómo se llama este chaval, pero le mando un saludo desde aquí, porque tengo su cara, no su nombre, pero bueno. Y bueno, el hecho es que no es... Ya hace mucho tiempo que la comunidad negra está aquí en Barcelona, ¿no?
Mols.
Hace muchísimos años.
Mínimo 10, ¿eh? Ya te digo, hay más. Yo empecé, ya es lo que os dije, ¿no? Hace 10 años, en 2015, siempre me acordaré, esos encuentros de Black Barcelona, ¿recuerdas?
No, pero yo no estoy diciendo la comunidad, yo estoy diciendo la comunidad negra.
Ah, vale.
Cuando, o sea, la comunidad migrante negra hace uh-huh. muchísimos años que está.
No había entendido bien, Reina.
Yo quiero hablar de, por ejemplo, mis padres vinieron en el 68,
uh-huh.
que esto ya... A veces digo, Dios mío, yo todavía estoy diciendo de dónde soy, ¿sabes? De Guinea Ecuatorial, Vale. Pero mis padres vinieron en el 68, es decir, que si mis padres estuviesen vivos, ahora llevarían 60 años viviendo aquí en Barcelona.
57, 58, que yo nací ese año.
57, 58 años viviendo aquí en Barcelona, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces... Hay muchísimas historias y como personas, esa, me acuerdo un día me lo dijo mi profe que me lo quiero un montón. Ay, ahora no me vienen los nombres, estoy tan nerviosa.
Nena, relax, estamos en familia, cariño.
Estamos en familia,
no te pongas nerviosa, reina.
El Félix Baranzo. Fue mi profesor, ese fue un profesor muy potente. Quien lo ha tenido lo sabe. No es un profesor cualquiera. Y un día me dijo, tú eres una ciudadana de segunda. Me dolió un montón, ¿no? Pero me estaba diciendo él algo que sentía, que me sentía a mí como ciudadana de segunda, pero me estaba haciendo ver de que realmente la sociedad... me plantea o me ve como una ciudadana de segunda, como una ciudadana a la que no tiene el mismo poder ni el mismo derecho a representar su voz o representar sus ideales, ¿no? Entonces eso también se tiene que desconstruir. Hay una cosa que me encanta. Lo queramos o no lo queramos, cuando hay crisis, hay una oportunidad.
Uh-huh.
Vale, coger ahora la mesa de sonido y estar aquí hablando, debatir según qué cosas, etcétera, es algo que en otros momentos no hubiésemos podido hacer. En cambio ahora, que está sucediendo todo lo que está sucediendo, sí que lo podemos hacer, ¿no? Y eso es una oportunidad. una oportunidad al cambio. Uh-huh. Quiero decir que a la misma vez que está la extrema derecha, están todos esos personajes que no nos gustan nada, también hay una tensión muy fuerte porque tiene que haber un cambio. Así que no veamos solo a la extrema derecha.
No, no, veamos, ¿entiendes?, el cambio real, tienes razón. Tienes veamos toda la razón.
También, veamos, sí, sí, también de que estamos todos de pie.
Está.
Así de claro. Estamos,
sí,
todos de pie.
Sí.
Bueno, voy a poner un poquito de música, ¿vale?
Pasa rápido ya, ¿eh? Ah, vale, pues aquí estamos. Y esta vez, la gente que normalmente me conoce, que hablamos de pintura, de mi pintura y tal, hoy, o sea, Mika me ha invitado para presentar y que la gente conozca mi poesía. Y he traído alguno de mis poemas, que cuando Mika diga, pues leeré alguno.
Primero
ahora
música.
Por eso, sí, sí, sí. Cuando ella diga.
Expectación, es el primer programa, Mika está al control.
Pues lo que decimos, ¿no? Estamos aquí en familia, quiero decir que también en fe, ¿no?
Regresamos y ahora nos vamos a poner a... Nos va a recitar Montserrat Anguiano sus poemas. Y... Y bueno, ahora los está buscando tranquilamente.
No, lo tengo, lo tengo. A ver, voy... Estos son unos poemas que creé con una, o sea, para un recital que me invitó un amigo mío, Matthew Tree, que es un gran activista y un escritor brutal, Matthew, que le quiero mucho. Hola, Matthew, te estimo. Y a ti, a familia también. Y entonces, bueno, hablan de la negritud, del racismo. Voy a decir alguno. Es en catalán, ¿vale? I digue'm per què et creus superior a mi i als meus germans. Per què em mires amb despreci i soberbia? No ets millor. No ho ets. Aquestes mirades m'atreveixen el cor i fan ferida. Una de ben grossa, latent, profunda com l'odi als teus ulls. No ets més persona que jo i els meus, no. Desenganya't. Flueixes ridícul i altiu. Estàs atrapat dins de la ignorància. Fes un exercici d'autoconeixement i empatia. Et corre pressa. I ara, otro. La ferida i la mel. La meva dignitat comença on acaba la teva indiferència. La meva voluntat resideix i pren forma en una dansa cega, a la voluntat dels meus sentits, emocions discriminades. I sóc digna prescindint del meu color, deixant enrere la pell, meva, molt meva. I tinc dret a existir, a ser. I sí, sóc digna, perquè el meu cor batega a la mateixa velocitat que el teu, en cercles d'impaciència i soledat. I sóc lliure, lluny de la teva mirada, que jutja, que em sentència. La ferida i la dolçor, el fi de la nostra abraçada.
Wow.
Y lo que hablábamos antes con Mika de mis poemas es que, mira, voy a decir una frase que os la he comentado antes, ¿no? Mi hija me dijo, mamá, eres mejor poeta que pintora, o sea, eres mejor poeta que pintora. Hostia, que te digan eso, yo no lo tomo, lo veo precioso, pero por una banda, si os paráis a mirar mi obra pictórica, es color, es luz, es llum. Mis poemas, en cambio, son más oscuros, son más desde la sensualidad, desde esa oscuridad. A mí me sirven para es que no sé cómo decirlo, para limpiarme, para ser libre, para liberar esa parte que tengo, esos demonios, ¿no? Y entonces, pero me sale, como os decía, ¿no?, antes, de la entraña. O sea, nacen de lo más profundo de mi ser. Yo me doy cuenta que pienso en poesía, no pienso normal, pienso siempre en poesía.
A través de símbolos, ¿no?
Totalmente. Exactamente.
También me pasa también.
Quiero decir, no sé, tengo tantos poemas para mostrar y en teoría este año estoy hablando con editoriales y tal, pero yo cuando saqué mi libro de poemas, o sea, es algo que llevo años escribiendo, ¿eh?, muchos, y vas hace... unos 15 años atrás, iba a sacar un libro con una editorial y todo eso, pero bueno, no era el momento. Mi vida era muy caótica y ahora que estoy en el equilibrio total, creo que se va acercando el momento de mostrar al mundo esa poesía y esa parte de mí que la gente desconoce. Que está muy guay la pintura y tal, pero tengo mucho que decir a través de la poesía y denunciar mucho a través de la poesía. Es lo que estábamos hablando. Yo no voy a escribir... Que respeto a todo el mundo que hable, pero yo no puedo hacer poemas banales, o sea, no.
Es que yo creo que como artistas negros, ¿sabes lo que pasa? Que una cosa, y eso es una realidad, ¿no? Está la opresión.
Totalmente.
Y la opresión indica que tú tienes que decir algo.
Sí.
Y el verbo actúa para quien está oprimido, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el verbo actúa para quien tiene algo que decir, qué, cómo, cuándo y dónde.
Totalmente.
Entonces, no queda otro remedio que decir y decir y hablar con propiedad.
Hablar con propiedad, tú has dicho.
Sí, sí, sí. Continúa, continúa.
Más, a ver. Es que decidí, yo los tenía en escribía en castellano, en catalán, en inglés. Y me atreví en algún momento de mi vida a escribir en francés. Bueno, yo es que empecé con, esto no, mucha gente no lo sabe tampoco, pero yo empecé con 14 años con la música. Yo componía, aparte de pintar, pero componía y tuve un grupo y todo, tuve dos grupos, y hicimos muchos bolos y muchas cosas. Y esto, y escribía también desde siempre escrito. Y claro, escribía en catalán, como os he dicho, catalán, castellano, inglés y francés ocasionalmente. Y decidí traducir muchos al catalán. Entonces tengo aquí los en castellano, que podría leer alguno en castellano, pero por ejemplo, venga, voy a leer alguno.
Léenos en catalán. ¿En catalán? El catalán es tu lengua, vale, propia.
Sí, es la meva, que... totalmente. Gracias, cariño. Mira, sexe sense consciència, molt animal, de pensament buit i malaltís. Jo volia fer-te l'amor sense obstacles, jo volia estimar-te sense cadenes, però el desig em pot i em porta a caure en l'error etern. Tu ets el meu Masies, ets un dels meus pecats capitals. Otro. Dona, ets la protagonista de les meves fantasies més fosques. No sóc subtil amb tu, sóc jo, sóc l'animal que et sedueix consciències, sóc pervertida, sóc sexe. Dona, per què sempre estàs amb les baixes profunditats de la meva ment? Dona, 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 dona'm. Ah, esta m'encanta. La escriví en castellano, però bueno, català també està guai. Per a mi, crec que aquesta és de les meves preferides. Profunda i cansada. Fotudament profunda i òbviament cansada. Correm en cercles i esdevenim desesperats sobre illes grogues del foc prohibit. Crema el teu cabell daurat i perda't entre els cors trencats. Folla llengües suaus. Anem en un cotxe vell. Tots els fills de puta es tanquen i tenen sexe salvatge. Compra la meva vagina. I otra que me gusta mucho. Puta de dia, princesa de nit, sempre a contracorrent, amb els teus cabells de Klein. Et penses que sedueixen a tothom, però només provoques el riure. Ets una puta trista i abandonada, amb una ampolla de Four Roses mig buida, sempre buida, molt teva, bruta, molt bruta. Et passeges pels voltants de l'art del teatre, aviant si cauen clients. Petarda. Estàs que t'arrossegues, vestint túnica egípcia amb tons de sol. Brilles, se't veu venir a quilòmetres. Està gastada com la teva cara i els teus passos. Ets única, això sí que ho tens, t'ho he de reconèixer. Després de 6 polvos, per llàstima, com la ventafocs per anar al ball, et converteixes en princesa de casa teva. Dolçor, ets reina, ets mare, ets vella. Et treus la disfressa i mutes el llum. Tornes a brillar. Pintes en clars tot el que estimes. Però a les 12, torna la puta. I ahí, ja.
Una més?
Ay, esta me encanta. Estuve enamorada, muy enamorada de una chica, que no me sé el nombre, porque me fa vergonya. Y es que me inspiraba un montón esta mujer. Y hacía muchos poemas dedicados a ella. Y va por aquí. Un mirall y dues dones nues davant. Elles, l'una de l'altra prop. Ben a prop, es miren, observen l'escena. Comencen a jugar amb certa innocència. Les carícies, suaus, baixaran consentides, dibuixant siluetes, mans delicades i calentes, com el moment. Ungles que són urpes, esgarrapen el coll de la passió, excitació de l'instant que porta a morir de l'èxtasi del moment. Les mans ofeguen els pits amb força i s'intercanvien els gemecs. Es toquen amb notable desesperació. Són pur sexe. Amb dos cossos estan entregats a la veu del seu instint animal.
Uau!
Esto lo tenía escondidito yo, ¿eh? O sea, es que estas cosas yo las escondo, pero es como no. Montserrat, libro ya. A ver, editoriales, queremos libro de Montserrat Añaro ya. No, no, en serio. Me encanta escribir, o sea, me encanto. Es que me encanta. Siempre me salen cosas. Bueno, aquí ha sonado la música. Tenemos Poltergeist.
No.
Una cosa que creo que es importante, sobre todo porque este es el primer programa de Micaela Mai Anguyami, tendríamos que recordar a la gente dónde encontraros en redes, dónde encontrar la poesía, las pinturas, etcétera, de Montserrat Anguiano, y dónde encontrar todo. La poesía, fotografía,
y pintura y todo
de Micaela. ¿Dónde se encuentran?
Pues...
Mira, a mi, a Montserrat Anguiano, com diu el meu nom, mira, l'Instagram és @montserratanguiano. Tinc la pàgina web també, montserratanguiano.com. Tengo más cosas, no lo sé, reina. Creo que yo tengo la web i Instagram de moment. I bueno, i si voleu buscar informació sobre mi, si queréis buscar informació sobre mi, me googleáis Montserrat Anguiano i us saldran mogollón de coses, entrevistes que he hecho, que me han hecho, mejor dicho, muchas cosas. Y la Mica, pues, yo soy su fan, entonces que diga dónde lo puedes encontrar, y tienes que decirlo de Onegrura. Claro, sí. Reina, es que sí, sí, si sí. No te haces public tú misma.
Bueno, pues yo os tengo que explicar que tengo una web que es maravillosa, la acabamos de construir ahora hace poco, se llama Mica y su quilombo, como el programa con K, Mica con K y su quilombo con K. Y luego tengo un Instagram que es Mai Micaela. Y en Mai Micaela, M-A-H-I, Micaela con C, aquí con C. Y ahí tengo colgada pues vídeos, música y demás. Y luego tengo una obra de teatro que se llama Oda Negrura, Oda Mi Madre. Que los días 14 y 15 de marzo estarán en Periferia Cimarronas. No os lo podéis perder.
No, todo el mundo al teatro, todo el mundo a Periferia Cimarronas
todo
a verla.
Todo el mundo a Periferia Cimarronas a verme.
Hablando de construir, Periferia Cimarronas, referentes
claro,
totales.
Claro, totalmente, ¿eh?
Sí, sí.
Somos totalmente.
Referentes totales
me,
de...
Dime.
Somos referentes totales de Silvia... De su trabajo.
Totalmente. Es que es una de las pioneras. Silvia es una de las pioneras.
Sí,
es una de las pioneras.
Es una de las
2015 pioneras. Ya estaba haciendo cosas. Es lo que había dicho antes yo de Black Barcelona. Y ahí está. Y yo fui a ver su última obra, que ahora no me recuerdo del nom. Da igual.
La
en París,
es la de Loto.
Loto. Ostras, Loto. Tú, ¿cómo vaig sortir, tú? Porque no hablaba solamente de la negritud, se hablaba también de la gordofobia y toda la pesca. Me quedé, de verdad. Pero es que me impactó real. Es que me impactó. Cada cosa que hace Silvia impacta. Pero Loto, increíble. Yo no sé si lo va a volver
ahora,
a hacer. Pero...
Sí, seguro que traerá otra vez. Y ahora Silvia está en Nueva York.
Sí, está en Nueva York.
Que está haciendo ahí, bueno, invitada con la universidad y está hablando sobre creatividad, creación uh-huh. artística negra en España.
Sí.
Y está presentando allá Blackface y otras vergüenzas en inglés.
Toma ya.
No, aplaudín, por favor. Sí, eso es para aplaudirlo. Es que los logros de cada una de nosotras es un logro colectivo. Sí, aparte sí. De individual, está claro.
Está claro. Pero
es un logro colectivo. Llevamos muchos años trabajando y haciendo cosas juntas. Como para no alegrarnos de los éxitos de ¿no? nuestras compañeras que lo están ahí luchando desde el primer momento. Están luchando. Entonces, Enhorabuena a Silvia, enhorabuena a todas las que hemos mencionado y las que no hemos mencionado.
Vaya.
Espero que algún día se pasen también por tu espacio.
Bueno, yo también quería mencionar a Rogelio Lorda, que es un coreógrafo muy potente de esta ciudad y de todo el colectivo negro, que también me está ayudando con todo lo que puede con la obra. Y para mí es un honor. O sea, lo que estoy viviendo este año y el año pasado, para mí es un honor. Es un honor. Es un honor estar aquí. Es un honor presentar la obra de Oda Negrura, Odas mi madre. Yo siempre me acordaré, Monche, que con el tema de George Floyd, tú dijiste, yo quiero que la Mica lea sus poemas.
Yo hice
y era
eso.
Oda Negrura.
Hice eso, sí, hice sí. eso. A veces hago estas cosas.
Sí, sí.
La gente en que creo y admiro, pues, evidentemente. Y lo que hemos comentado. Hacemos spoilers porque así ya estamos comprometidos a hacerlo. Hemos dicho, Mica y yo, que vamos a crear un proyecto juntas. Y se tiene que dar en 2025, sumo 2026... Pero algo juntas tenemos que crear. Sí. Liarla bien gorda.
Liarla
bien gorda.
Y estoy pensando en otra cosa. Estamos en el primer programa. Quizá la gente tenga idea de personas, porque claro, tienes un montón de amistades que son referentes, que son súper importantes dentro de la comunidad. Pero quizá haya gente de barrios que no conocemos nosotras en Barcelona, que se les ocurra otras personas referentes, artistas, activistas, o que ha creado algo grande a nivel social y de barrio y que debería pasar por el quilombo de Mica. Entonces, en ese caso, contactad con ella en @maimicaela en Instagram.
Sí. En @maimicaela podéis contactar conmigo. Yo voy a estar muy pendiente de eso, de que pueda venir pues gente muy potente a hablar de lo que está haciendo y que creemos sobre todo una comunidad. Para mí esto es muy importante. Y luego también otra cosa. Y esto yo creo que también es importante para mí con el tema de la comunidad. No se trata de solo la comunidad negra. Para mí es importante que persona que sea bienvenida, persona que hable. O sea, quiero abrir todo el panorama a que seamos una comunidad un poco más abierta. Y esto es un tema que yo pienso que también es importante de hacer ver.
Exactamente. Totalmente, Mica.
Sí.
Y eso. Lo que decía yo, como hemos empezado, ¿no? Que hay que ponernos a reflexionar sobre lo que está pasando y estamos permitiendo que suceda, que no puede suceder.
No.
Yo quiero, pero por favor, lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Y aquí me pongo muy seria y me da lo que he dicho. Empezó diciendo tengo miedo, porque se está normalizando otra vez el decir que salen de caza a cazar migrantes, a cazar negros, a cazar... otra vez, como los 90, estamos otra vez... ¿Eh? Estamos con el saludito de el Musk, como, mira, yo lo que hablaba con mi hija y tal, que es el tercer Reich. O sea, a mí me da mucho pánico estos personajes que están saliendo,
sí,
como
pero...
un momento, como Milei o como Musk, como Trump, y a la gente les hace gracia. No hace gracia, no es de reír, no es una estrella del rock, son fascistas.
Wow, esto que has dicho ahora me ha encantado.
Pues que es real, tía, es que es así. Les tratan como estrellas del rock, pero están diciendo cosas muy graves y muy heavy, que atentan contra los derechos humanos. Debería estar prohibido si nos basamos en los derechos humanos. No podemos permitir esto.
Bueno, estamos llegando ya casi al final de todo el periplo. Tenía como 4 páginas
Preguntas.
De preguntas y te he hecho 5.
Es que nos liamos aquí, reina. Nos liamos aquí. Claro.
Vamos a poner un... Vamos a ir despidiéndonos. Me despido de ti, Monche. Me despido de Montserrat.
Gracias.
Montserrat, gracias por haber venido.
Siempre a ti.
Es un placer que estés aquí.
A ti.
Esta es tu casa.
Lo sé, y tornaré. A ti te van a dar un ondas, si ellos te lo digo. Al temps. No te rías, en serio, al temps.
Me despido de ti, Áurea. Gracias por haber venido. Sois gente querida. Gracias, Lupe, por estar aquí acompañándonos en la mesa, en todo.
Gracias a vosotros por esta charla tan interesante.
Es muy guay.
Gracias a Jaume Llopart, a mi hermano Iván, a mis hermanos, a José también, a toda mi familia. No sé quiénes me estarán escuchando ni quién no. Es un honor estar aquí, defender un montón de cosas y causas. Me despido. Buenas tardes y buenas gracias.
¿Y cuándo vuelves?
Vuelvo de aquí a 2 semanas, 15 días.
¿En qué hora?
De 7:30 de la tarde a 8:30 de la tarde los sábados. Un gusto, chao. Have you seen that day when you tell me you never go touch up, but I see you touch up. Hey, have you seen that day when you tell me you never go touch up, but I see you touch up. Beg your quay, you quay, you would dog Benny. Gonna beg your lung, you would dog Benny. A beg your clear quadry, get them bagging me a quadjug. A beg your quay, you quay, you would dog Benny. Gonna beg your lung, you would dog Benny. A beg your clear quadry, get them bagging me a quadjug. Ya fee, not the fair metal. To salute, but then you ban not fall. Then you ban not fall.